Emilio, preguntamos, hablamos de facendas, ¿no? Que siempre estamos con ese tema que es muy interesante, siempre tenemos muchas preguntas. ¿Cómo sigue? ¿Qué actividades se están realizando? ¿Qué nos puede contar ahora?
Bueno, nosotros conformamos el grupo de directoría de la facenda, que es, hay gente de todos los ámbitos, y somos unos de los integrantes. Y bueno, estamos haciendo un plan sobre un terreno que ya tenemos en La Valle, en un lugar que se llama San Francisco. Y bueno, allí estamos desarrollando un master plan. Lo que pasa es que estamos en la primera instancia, esto cuesta mucho. Uh-huh. Y hay que reconvertir una finca que estaba abandonada, que el riego abandonado, los olivos abandonados. Y bueno, a partir de allí estamos generando también una serie que ya les vamos a pasar oportunamente cuando esté activado, una cantidad de cuentas y de formas de poder participar con este proyecto que va a ser tan lindo y tan caro en el buen sentido para Mendoza, porque bueno, allí vamos a poder recibir a gente que tenga alguna problemática con respecto a cualquier tipo de adicción o consumo problemático, si le quieren llamar mejor, porque hay algunas cosas que no se toman ni se, sino que se ejecutan conductualmente, como el juego, como ese tipo de cosas también. O sea, cualquier persona que esté atravesando un momento complicado y que atañe a su salud mental puede tener allí un lugar de donde va a ser contenida y bueno, y no hay ningún lucro detrás, es bastante, simplemente es todo al costo. O sea, la verdad que es un proyecto lindísimo. Estamos en pleno avance en los inicios, pero bueno, allí estamos empezando firmes con un montón de otras personas del ámbito de la justicia, algunos particulares. Bueno, distintas personalidades y no tanto, y simplemente personas que quieren hacer el bien a los semejantes. De eso se trata Facenda.
La verdad que es muy interesante y bastante lindo esto, ¿no? De ayudar a estas personas que lamentablemente tienen una adicción que por circunstancias de la vida, ¿no? Lo han adquirido. Y bueno, y Emilio, le hago una consulta. ¿Cuáles son las actividades, sí, que pueden llevar a cabo en Facendas? ¿Qué actividades qué actividades hacen o suelen hacer?
Bueno, antes que nada me gustaría situar un poco, hay una cuestión que quiero dejar en claro. O sea, el sindicato participa a través de la Fundación Ilumina. Uh-huh. Y la Fundación Ilumina es el órgano de digamos, como de capacitación e investigación del sindicato, que nada tiene que ver con la problemática gremial tradicional.
Bien. Uh-huh.
O sea, bueno, tuve una época que estaba en el consejo directivo en la gremial, que ahí sí me peleaba con los gerentes de las empresas, pero ya no, ahora soy amigo de todos los gerentes de las empresas y tratamos temas lindos, o sea, capacitar, claro, a su gente y, claro, bueno, y también recorriendo transversalmente a todas las empresas, uh-huh, que hay en la provincia, que son de todos los ámbitos, encontramos gente con esta problemática y algunos de ellos los hemos tratado en las facendas y hemos logrado reconvertirlos. ¿Qué se hace en las facendas? Bueno, depende de la situación, depende del lugar, es lo que se desarrolla en cada facenda. Suponemos que acá, cuando inauguremos esta facenda, seguramente que van a haber actividades ligadas a la producción hortícola, agrícola que haya en esa zona. Hay otras facendas que están en el litoral que se hacen miel, hay otras que tienen criadero de animales, hay otras. Depende el lugar, la actividad que se pueda desarrollar. Acá vamos, claro, a tratar de que estén ligados, por ejemplo, pueden andar muy bien las colmenas, hay un olivar muy interesante que hay que recuperarlo, pero va a estar, y hay alfalfa también en la finca, así que se va a poder procesar comida para animales, forraje, pasto, ese tipo de cosas. Y después cualquier otra actividad del tipo artesanal y ese tipo de cosas también se pueden realizar. Eso es lo que se hace normalmente en las fazendas. Y les quiero aclarar algo.
Sí.
Normalmente la fazenda elegida tiene que estar lejos del ámbito complicado de la persona que acude a la fazenda. O sea, claro, esta fazenda normalmente no va a ser para mendocinos de claro, acá, que estén a 20 kilómetros y que tengan su problemática tan cerca. Uh-huh. Entonces los de acá probablemente vamos a seguir interactuando para que vayan a Córdoba, a La Rioja, a provincia de Buenos Aires. Bueno, hay varias en varios lugares y acá vendrán desde otros lugares con la misma problemática. Así más o menos es el esquema.
Digamos que, o sea, tenemos que ir un poco más lejos del lugar donde está nuestro problema, y este tipo de actividades agrícolas lleva todo un proceso como de acompañamiento para, digamos, alejarnos o distraernos de eso que nos mantiene en la adicción, ¿no?
Claro, o sea, a ver, eso es accesorio, es como para tener una actividad durante el día, pero hay contención, humanidad, charla, no hay ninguna puerta cerrada, no hay ningún profesional medicando con nada, o sea,
claro,
es simplemente un lugar en el que son todos pares, están todos en igualdad de condiciones, y bueno, es mucho amor y mucho empeño. Parece que no, uno dice, lo que me está, pero funciona.
Sí.
O sea, llega una persona a esos lugares y tiene una acogida espectacular y después ya se suma y se va, como decirles, mimetizando a ese entorno, a ese lugar, a esa contención, a esa amabilidad, a ese amor. También hay un poco de religiosidad para el que la quiere tomar.
Claro.
Esto no indica que tenga que ser de alguna u otra religión. Puede ser, o sea, la creencia de la persona no tiene ninguna importancia.
Claro.
No debemos perder de vista, de todas maneras, que esto fue impulsado por, en sus inicios, allá hace muchos años, por curas que sería el equivalente a los curas villeros que tenemos en la Argentina.
Claro.
Bueno, desde Brasil surgió y bueno, ya gracias a Dios desparramado por todo el mundo y en Argentina hay varias.
Estamos hablando con Emilio Hernández del sindicato Luz y Fuerza. Y bueno, Emilio, ¿en qué proyectos están trabajando este año desde el sindicato?
Bueno, antes que nada quiero también remarcar, porque por ahí aparece el sindicato, pero bueno, nosotros integramos una red de sindicatos, que tenemos una asociación de segundo grado que tiene asiento en Buenos Aires, que es la Federación de Luz y Fuerza.
Bien.
Bueno, a partir de hace 10, 15 años han cambiado bastante las políticas en este aspecto, tanto a nivel nacional, con el secretario general Guillermo Moser, y acá en consonancia, Walter Battistini y Alberto Rodríguez, cambiamos las políticas. O sea, primero que nada hicimos una fundación, o sea, separamos todo, como les dije recién, separamos todo lo que es capacitar a la gente y hacer otro tipo de actividades que no tenga que ver con la diaria, con la lucha gremial, con la paritaria, con eso. Eso ya es un gran paso y una política, y la hacemos a través de todo el Consejo Directivo y por las políticas que bajan el secretario general, el subsecretario, y que somos una réplica de lo que pasa en Buenos Aires. Dicho esto, estamos en estos momentos tratando de conveniar con el Ministerio de Trabajo de la Nación para hacer, este año estamos viendo algunos cursos de capacitación para el trabajo. Y estos cursos de capacitación para el trabajo son gratuitos, son conveniados con el Ministerio y normalmente se desarrollan con un cupo de 50% para personas que sean afiliados a la entidad que los hace y otro 50% para las oficinas territoriales de empleo.
Bien, la verdad que lindo, ¿no?, que se pueda dar estas capacitaciones porque son necesarias, no solamente en el ámbito, sino que en todo el país, como usted había dicho, en la federación, ¿no?, que se está realizando. ¿Cómo me dijo? ¿Al 50%?
Claro, o sea, supongamos,
sí,
hacemos, primera cosa que, bueno, hay una gran paleta de temas, pero bueno, por razones de economía y de todos, el Ministerio de Trabajo ha elegido y lo ha acotado un poco, pero bueno, Nosotros tenemos como para operario de redes, operarios de distribución, que son las personas que trabajan en las empresas de electricidad, los que comúnmente vemos operando en las calles, cuando tenemos algún problema con alguna conexión o cuando se caen los cables, todo ese tipo de actividades necesitan una capacitación. Y no hay ninguna formación directa específica de eso. O sea, hay escuelas técnicas que dan un pie conceptual como para... Pero no hay específicamente eso, no hay. Entonces, la idea es esa, capacitar gente y, bueno, y también mostrar... que no es la propuesta de que nosotros propongamos gente para trabajar simplemente porque la propongamos a dedo. O sea, nuestra intención es proponer gente que tenga la mayor capacitación posible y que esté a la altura de las circunstancias, de todo lo que hay hoy, en cuanto a la tecnología, en cuanto a un montón de cosas que hay que... Bueno, va cambiando, va avanzando y hay que aggiornarse. Entonces...
Claro.
Pretendemos que nuestros cuadros tengan esa capacitación. Y también al ser una cuestión, digamos, que está solventado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, ellos dan la posibilidad, a través de las oficinas de empleo, que se inscriba gente común, gente, digamos, cualquier habitante que quiera hacerlo. Lo que pasa que... hay algunas de estas actividades que hay que tener algunos conocimientos porque desde cero es muy difícil.
Claro.
O sea...
por el tiempo, más que nada.
No, o sea, cualquier persona no está apta como para empezar a recibir la capacitación, no están al mismo nivel. Entonces, por ahí hay que hacer alguna nivelación previa. O sea, una persona que no sepa absolutamente nada lo que es... qué sé yo, corriente, tensión, todas la teoría, que no tenga ningún tipo de conocimiento, es más difícil. Entonces, por ahí hay que hacer una nivelación previa como para ponerlos todos, o sea, que la carrera la inicien todos en la misma salida, ¿no? Que algunos la inicien más atrás, otros más adelante. Pero bueno, normalmente se hace y se trata de equiparar y se le da cupo a las personas que... a nuestros afiliados y a las personas de afuera que nos traen la gente del Ministerio de Trabajo a partir de las oficinas territoriales. Normalmente las municipalidades tienen oficinas territoriales y el Ministerio tiene también acá en la capital.
Emilio, ¿cómo se puede acceder a estas capacitaciones? ¿Hay alguna página web para poder inscribirse, redes sociales para poder comunicarse?
No, cuando lo tengamos... primero que está a nivel proyecto, todavía no es seguro, entonces no lo podemos, largar ya. Pero nuestros afiliados los vamos a manejar a través del sindicato y los cupos para las oficinas de empleo. Tiene que la gente acceder a las oficinas de empleo. Están en todas las municipalidades, muy simple y sencillo llenar, no hace falta, o sea, cubrir los requisitos y a partir de allí... Bueno, el cupo nuestro lo vamos a manejar nosotros y el cupo de la oficina de empleo lo van a manejar las autoridades. Ahí no, es medio que no podemos, nosotros decimos vamos a dar un curso de operario de redes de media y baja tensión y serán, 40 vacantes, 20 pone Luz y Fuerza, 20 pone la oficina territorial de empleo del área norte, por ejemplo, qué sé yo, puede ser Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Capital, o puede ser, bueno, eso ya hay que irlo viendo de acuerdo a cómo lo canalice el ministerio. Pero lo que sí podemos hacer es avisarle y que se difunda cuando tengamos ya los cursos habilitados para que sean dados, ¿no? O sea, con un tiempo suficiente como para que la gente se pueda inscribir.
Estamos charlando entonces con Emilio Hernández del Sindicato de Luz y Fuerza y le pregunto, Emilio, ¿van a volver a ofrecer las capacitaciones de energía solar que tanto éxito tuvieron el año pasado?
Bueno, justamente eso es lo que les comentaba. Dentro de la paleta ya es una decisión que no corrió por nuestra cuenta. estaban las de energía solar que dimos el año pasado, pero este año nos dieron a elegir entre otras que no estaban las de energía solar.
Claro.
Las de energía renovable, que en este caso para Mendoza sería energía solar. Térmica y fotovoltaica, que implica tener agua caliente sanitaria y tener energía eléctrica a partir, todo a partir del sol.
Claro,
recurso todo... infinito. Lo que pasa es que hay una problemática particular que me parece que es lo que ha un poco lo que explica esta. Debido a la situación económica imperante y a los insumos tan caros, dolarizados obviamente, es como que no hay ahora tanta necesidad de instalación de esos equipos, no porque, porque no haga falta o porque no lo tengamos o porque nos falle el sol, está todo bien, pero lo que pasa que es muy caro, entonces se amortiza en muy mucho tiempo, entonces no sería una cuestión, digamos, no tendría una demanda suficiente como para sostener la actividad.
Si, entonces priorizamos otras cosas,
si estuviéramos
digamos.
En una si estuviéramos en una economía más o menos estable y común, harían falta, sí. A nivel país calculaban tener que formar 15,000-20,000 técnicos o especialistas para que salgan, bueno... a poder instalar idóneamente todos estos equipos que los usuarios pudieran comprar. Pero ahora no es el momento.
Claro.
Bueno, acá estamos con Emilio Hernández, del Sindicato Luz y Fuerza. Emilio, lo invitamos a quedarse, a disfrutar de este clima de radio italiano. Italiano. ¿Por qué italiano, Martina?
¿Por qué? Porque hoy 3 de junio se celebra el Día del Inmigrante Italiano. Como dijimos, al recordar el nacimiento de Manuel Belgrano, que era hijo de un inmigrante italiano, ¿no?
Sí.
Además que, bueno, la Argentina en general, el país entero, depende mucho de esta inmigración italiana. Hay muchos que somos inmigrantes de italianos o alguna conexión con Italia. Ay, es un país que, bueno, recibió mucha inmigración de aquel país. Entonces, digamos que hoy celebramos el día de nuestros orígenes también.
Bien, ¿y cuál es la consigna de este clima de radio italiano?
El día de hoy, la consigna en específico es ¿cuál es tu música, cantante o banda italiana favorita? También se pueden ampliar qué música italiana escuchan, qué música italiana les recuerda a sus abuelos o qué relación tienen con la música italiana. Así que esa sería la consigna para participar por los premios que tenemos el día de hoy.
Recordemos que también... hablando de premio, algo que heredamos de italiano mucho es el temperamento, ¿no? El argentino es muy volátil.
El puñito cerrado ahí.
Exactamente, hablar a los gritos, cosa que en otros países no se ven. Bueno, acá pienso que es un gran legado que dejó Italia,
sí,
¿no?
Sí, 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 la verdad que sí.
Tan emocionales, tan...
tan fervientes,
exactamente.
¿No? O sea, de sangre caliente.
Sí, sí, sí. La verdad que nada que ver con la tibieza el argentino. Salvo excepciones, por supuesto.
¿Y la terquedad o no?
También.
Hablamos de premios, entonces.
Por favor, a ver, ¿qué premios hay?
Pares de entradas para el stand-up racional de Pablo Molinari, Teatro Selectro, será el próximo sábado a las 21 horas. Y también un par de entradas para el show de Sandro, Entre Rosas y Penumbras. Estos serán en el Teatro Independencia, esta misma noche, a las 21:30. Así que... no sé si tenemos un minuto para mensajes.
Rápido, flash, así, flash. Pam.
Por supuesto. Bueno, vamos entonces con Buen Día, gente. Aquí José de Godoy Cruz, 096, mis tres últimas.